Ahí pasaba Messi y Periné junto a El Canca, Colombia y Málaga, reunidos en esa estupenda canción para recibir a nuestra invitada, que yo ya le presentaba con bombos y platillos, que es amiga de la casa, que es parte de la revuelta, del programa de radio, también de la otra, digámoslo. Escritora, actriz, guionista, Nona Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, Antonella, muy bien. Es un lunes distinto, ¿no?
Sí, es un Chile distinto, pensaríamos, ¿no?
Exactamente, se respira otro aire. Así es que nada, con esa energía me he despertado y pretendo vivir la vida que nos queda.
Sí, pues bueno, a propósito que vi tu foto con el presi, ¿tuviste ahí el cambio de mando?
Uy, no me digas nada, Antonella, sí, estuve ahí, un tremendo privilegio, un tremendo honor, un momento histórico hermoso. Agradecida hasta el infinito de poder haber estado en ese momento. No, precioso, precioso. Y esperanzada, estamos todos con esa esperanza, que es muy raro sentirse esperanzada. Sabes que creo que ya por esto que nos han regalado, que nos hemos regalado también, porque sí, es toda una producción colectiva, vale mucho la pena el intento, ¿no?
Sí, de hecho eso te iba a preguntar porque cuando vi tu foto en Instagram con el presidente Boric, pensaba en todas las conversaciones que tuvimos desde la revuelta, ¿cierto? En donde tú además amablemente estuviste contándonos desde la calle, cual reportera para la Universidad de Chile, sobre las movilizaciones, ¿cierto? Y además constantemente estuvimos conversando sobre lo que significaban esto, sobre el proceso, sobre la constituyente, también fuiste parte activa a través de la Red de Actrices Chilenas y también a través de AUCH, de la Asociación de Escritoras Chilenas, en la campaña por el apruebo y la campaña por Boris también. Y pensaba, ¿qué significa hoy día ver finalmente que como ya llegamos acá? Hay tantísimo por hacer, pero ya llegamos acá.
¿Sabes qué? Yo siento que estamos por fin comenzando a dejar atrás la dictadura como un gesto real y concreto. Creo que cuando se implemente, cuando salga, porque lo voy a dar porque confirmado, cuando salga la nueva constitución y podamos y este gobierno comience a implementarla, vamos a dejar por fin atrás un capítulo demasiado, demasiado largo, ¿no? Y eso, claro, es tremendamente esperanzador. Es interesantísimo también que todo este proceso que estemos viviendo sea un proceso empujado por la calle, por la ciudadanía, de manera primero caótica, luego organizada. Y creo que lo más importante de este proceso es que creo, por lo menos yo me siento partícipe, siento, por supuesto no responsable, esto es una cosa como tremendamente colectiva, pero me siento partícipe por primera vez de los cursos de la historia, ¿no? Y creo que eso es algo inédito, tremendamente inédito, que por supuesto viene de las primeras manifestaciones en el tiempo de la transición hasta ahora, ha sido un acumule de cosas, ¿no? Que la revuelta termina ya como de hacerlo explotar, pero me siento como parte de la historia y eso es algo inédito y eso es algo esperanzador y eso es algo sin duda que interesante y bonito, y creo que lo que se viene es cuidar esto que tenemos, porque si queremos seguir avanzando con los cambios, que es lo que queremos, ¿no? Entonces el comienzo de estas transformaciones, todas y todos apuntamos a seguir hacia allá, tenemos que cuidar esto que tenemos, ¿no? Y poner el hombro y participar, y participar con ojo crítico, eso es súper importante. Cariñoso, pero crítico.
Por supuesto, y de alguna manera eso también es hacer democracia, ¿no? Estar ahí, apañar, sabemos todos que va a ser, y todas que va a ser muy difícil, que estamos en un panorama muy crítico en varios sentidos, pero sí, hay una sensación de esperanza que es novedosa y que abrazamos. Y ahí la pregunta también, Nona, tiene que ver por el rol del arte en este contexto, ¿no? Y de ahí me voy a pegar el salto a junto al Lago Negro, ¿no? Que, ¿cómo se escribe, cómo se actúa, cómo se generan obras en un contexto tan tensionante y al mismo tiempo tan esperanzador?
Yo creo que ahora vamos a verlo. para mí el rol de la creación, el rol del arte, que es lo que nos compete, siempre ha sido como generar o traducir el imaginario de sus épocas, ¿no? Es esa la pega, metabolizar la realidad, hacer una especie de fábrica de la realidad, tomar pedazos de la realidad, metabolizarlos y volver a ofrecerlos, ¿no? Para que la gente, para que el público, para quienes gozamos del arte podamos observarnos en ese espejo, ¿no? En ese espejo desenfocado que es el arte. Entonces, cuando los escenarios cambian y cambian tan vertiginosamente como han cambiado en estos últimos años, porque realmente ha sido vertiginoso y agotador, hay que decirlo también, intensísimo. Es un desafío tremendo. Y yo creo que lo que nos queda es asumir ese vértigo, asumir esa poca claridad, asumir esa incertidumbre también y tartamudear nomás, tartamudear, no pretender hacer un arte que clausure nada, que deje grandes señales importantes. A veces se piensa mucho, sobre todo de la literatura y de la escritura, que tenemos que escribir la gran novela de la dictadura, todavía se nos cobra la gran novela de la dictadura. Yo no creo en las grandes cosas, creo en los pequeños, las pequeñas ofrendas, en los pedacitos que podemos ofrecer, y creo que ese es el desafío ahora, intentar traducir este momento, que por supuesto no es fácil, pero confío en que de a poco esto va a ir traduciéndose, saliendo, va a ir apareciendo, ¿no? Somos parte, la creación es parte de la historia, siempre lo es. Y ha sido, y aquí yo me voy a mandar un salto, y agradezco también lo que ayer ocurrió en el acto de La Pintana, que el presidente hizo un gesto claro con la cultura y con el arte. Sí. Los trabajadores y las trabajadoras del arte tuvieron un espacio tremendamente importante en la segunda vuelta. Y en poder generar atracción, seducción para este proceso. Y eso es, es importante. Quedé muy, muy emocionada con el gesto que tuvo ayer, con mencionar también por primera vez la cultura y las artes son mencionadas en un discurso presidencial, en la inauguración de un proyecto. Y bueno, tú y yo sabemos lo importante que es la cultura para el desarrollo de una sociedad, ¿no?
Sí, bueno, además que la frase es muy bonita, porque el arte y la cultura salvan vidas, ni más ni menos. Y sabemos que eso es así, tanto en términos prácticos, que no estoy pensando, por ejemplo, en la educación artística o en las posibilidades que entregan en comunas como La Pintana, por ejemplo, que era el escenario de todo esto, los talleres, ¿cierto?, que permiten que jóvenes puedan acercarse a repensarse desde otros lugares, que es lo mismo que hacemos cuando te leemos, por ejemplo, tú decías como que se nos cobra la gran novela de la dictadura, pero yo pensaba, cada uno de tus libros nos ha acercado a hablar, a ponerle palabras a algo que es muy difícil es difícil poner palabras a la conmoción, es difícil ponerle palabras al duelo, ¿no? Y eso has hecho tú una y otra vez en tus obras y en tus novelas respecto a la dictadura, y ahí me pego el salto junto al Lago Negro, porque yo de verdad creo que he visto pocas cosas, pocas obras y pocas películas también en el sentido que sean tan eficientes a la hora de dar cuenta, de representar el descalabro que significa el duelo. Y bueno, junto al Lago Negro es una obra que ahora regresa a las salas, que tuvo un estreno en el 2019. Es una obra escrita por una muy importante dramaturga alemana, Dea Loer, que además está protagonizada, además de nuestra querida Nona Fernández, por Christian Kane, por Moisés Angulo y por mi adorada Montserrat Esteves, que descubrimos que éramos familiares, después de 2 años de amistad descubrimos que sí éramos familiares, y que regresa a las tablas. Hablemos un poco de lo que significa hablar del duelo desde el teatro.
Sí, mira, un desafío inmenso, porque la obra, voy a contar un poquito de qué va, ¿no? Es la reunión de cuatro padres que se juntan después de un tiempo importante, y vamos... No sé si sería un spoiler. No voy a estar.
No, hablando. No es un spoiler.
Y se va desentrañando a partir de la conversación que han tenido comparten el doloroso, el duelo de sus hijos, ¿no? Sus hijos que fueron novios en algún momento ya no están con ellos, ¿no? Y claro, es un desafío enorme poner en escena, y yo te digo, incorporar al cuerpo, corporalizar ese duelo, que yo creo que debe ser uno de los duelos más feroces que alguien puede llegar a vivir, el duelo por un hijo, ¿no? Y fue todo, y ha sido todo un desafío, porque además también, como ocurre con las grandes obras, porque esta es una obra muy hermosa de la Dea Loeb, que hay que decirlo, es una gran dramaturga alemana que estuvo con nosotros cuando quisimos estrenar, porque esta obra ha tenido tantas ganas de estrenarse por la revuelta, por la pandemia, ha hecho algunas funciones sueltas y por fin ahora vamos a tener una temporada de corrido, que no las hemos tenido.
Pero también son solo 8 funciones.
Son solo 8 funciones, pero para nosotros ya es un universo de funciones con respecto a lo que hemos hecho, que han sido súper sueltas, ¿no? Y traduce también, volviendo al tema del duelo, traduce también un sentimiento que es un sentimiento muy incorporado en el Chile contemporáneo, ¿no? El dolor del duelo, el cargar con un duelo del cual no te puedes deshacer porque no, es muy difícil de reparar, ¿no? Y los chilenos, las chilenas sabemos de eso también. Entonces hay una traducción que es lo bonito que tiene el arte, y ahí vuelvo a lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo a partir de historias, cómo a partir de imágenes, como pasa con los sueños, también reverberan y se espejean muchísimas otras imágenes y otros sentidos. Nosotros lo entendimos por ese lugar. Y también la obra tiene algo que es muy interesante, que es una crítica muy brutal al neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. A la sociedad mercantilizada, a los padres que de alguna u otra manera nos olvidamos de lo central que puede ser la crianza de un hijo, porque el trabajo, ¿no? Y también traduce muy bien parte de un índice que tenemos acá en Chile que es tremendamente importante, que son los suicidios de nuestros jóvenes. Somos un país muy deprimido. La ciudad de Santiago es una de las ciudades más deprimidas del planeta, según los estudios, ¿no? Y tenemos un alto índice de suicidios juveniles. Y la obra trata de eso también, y trata del vacío de futuro, del vacío de presente que tienen nuestros jóvenes en sociedades completamente mercantilizadas, y donde el futuro lo podemos también mencionar en relación a nuestra alerta ambiental tremenda que vive el planeta. No tenemos futuro, y eso es algo real, y eso es algo que ellos conocen mucho mejor que nosotros, lo viven mucho mejor que nosotros, ¿no?
Sí, y de hecho pensaba que ustedes armaron esta obra, la prepararon y la estrenaron. Yo tuve el tremendo privilegio de ver esa función en el 2019. Y luego de eso, una de las consignas de las marchas, de la revuelta que tú y yo comentamos, ¿no?, en su momento, es: no era depresión, era capitalismo. Sí. Y yo creo que ese es el corazón de esta obra finalmente, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso?
Sí, sin duda. Y de hecho, algo que nosotros logramos observar también, porque ha sido todo, imagínate, un trayecto, montar una obra en un escenario, digo, no en el escenario del bar, sino en un escenario social, con un discurso, con una traducción mental que nosotros teníamos, y de pronto los escenarios cambian, y hemos ido intentando leer más de la obra. Y claro, ahí donde nosotros veíamos una generación que estaba, porque existe, ¿no?, una generación completamente deprimida, porque ya no le estábamos ofreciendo nada, porque tal cual como la obra lo dice, esto aquí ya no es bonito, lo piensan los niños de nuestra obra. También en la revuelta constatamos una generación que estaba dispuesta a todo, que no le importaba nada, que el futuro tal cual como existía no le interesaba. Por lo tanto, eran capaces de todo por intentar cambiarlo. Gracias a ese espíritu, estamos hoy donde estamos, ¿no? Estamos en este momento histórico que estamos viviendo, con un proceso constituyente, con un gobierno que va a implementar esa nueva constitución. Entonces, claro, la obra traduce eso, el desprecio total al presente que les estamos heredando, y la necesidad brutal de hacer un giro para que o no se nos suiciden o no estén dispuestos a perder su vida por hacer un cambio, o sea, ofrecer un futuro. Y la obra yo creo que habla de eso, ¿no? De lo mal que lo hemos hecho en relación a la oferta de un futuro.
Ahora, y todo eso está en los diálogos que tienen estos 4 adultos, ¿cierto? 2 parejas de padres en duelo, que está puesto en escena. Además, hay que decir, yo celebro particularmente el trabajo de Belén Abarza, que de verdad está increíble en esta obra, en el diseño, sonografía e iluminación. Y además hay un trabajo de audiovisual que es muy interesante. Además, yo celebro también el vestuario de Daniel Barnara. Amo los zapatos. La obra, estoy obsesionada. con los zapatos de junto al lago negro, que frente a la densidad de la obra es una superficialidad señalarlos, pero son muy hermosos. Hay una puesta en escena que trae todo esto y que lo visibiliza, porque creo importante marcar, Nona, que es una obra que habla de la muerte, que habla del duelo y que habla de la desesperanza, siendo una obra muy bella. Hablemos un poco de cómo tensionaron eso, ¿no? Cómo, cómo lograron ese equilibrio.
Es que esa es una traducción interesantísima de parte de la puesta en escena, porque efectivamente todo lo que hemos estado conversando aquí es de una densidad y de una oscuridad tremenda, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, la puesta en escena que organizó Jesús Urqueta, que es el director, de la mano, muy de la mano con la Belén, sin duda, es tal, intentar hacer circular todos estos discursos y todos estos sentidos que son brutales, sin duda que son brutales y dolorosos, en una puesta en escena que es hermosa, porque es realmente hermosa. De hecho, nosotros que estamos en medio de eso, no vemos, pues cuando hemos visto los videos, decimos, pero qué lindo
es. Sí, es muy linda.
Que realmente estéticamente es una experiencia interesantísima, hermosa. Los videos que son del Nano Bunster también, que lo quiero decir porque es un maestro también el Nano, hizo un trabajo ahí interesante. Y lo bonito que tiene, que también genera el Jesús cuando hace sus puestas en escena, es que deja sobre todo a la Belén en completa libertad de poder articular esta... estas propuestas que son estéticamente hermosas. Bueno, y tú lo dijiste muy bien, la mano de Bañara, que nos tiene, que es un vestuario precioso. Nada de esto es realista, por supuesto, es una puesta en escena que no es realista. Y claro, creo que logran hacer mucho más amable estos discursos. Uh-huh. Y sí. Más, para quien los está mirando, ¿no?
Sí, es muy austera en el sentido de que no se van a encontrar con una súper escenografía, son cuatro sillas y pantallas, pero eso permite entrar a este lugar, que es un lugar muy delicado, un lugar muy sensible, que estoy segura les va a conmover. Yo tengo ganas de ver la obra de nuevo, porque es más, Montserrat me contó que han trabajado mucho y la belleza del teatro es que se mueve, se ajusta, es dúctil, así que tengo ganas de verla de nuevo y podré ir entre miércoles y sábado de esta semana y entre miércoles y sábado de la próxima semana. Son solo 8 funciones, miércoles, jueves, viernes y sábado, 16, 17, 18, 19 y el 23, 24, 25, 26 de marzo. Así que para que se anoten.
9 horas, a las 7 de la tarde, muy tempranito, usted tiene el metro de vuelta, de ida y de vuelta lo tiene disponible para usted.
Sí, por si alguien no sabe, el Teatro Nacional Chileno, la Sala Antonio Varas, está al lado de La Moneda, literalmente al lado de La Moneda. Así que para que se ubiquen, toda la información, la venta de entradas a través de Ticket Plus, para que puedan ir entre 3.000 y 7.000 pesos las entradas. Querida Nona Fernández, siempre un placer conversar contigo.
Antonella, para mí también, un gustazo. Bueno, te esperamos en el teatro, pues si tú quieres.
Ahí me verán, ahí me verán. Te mando un abrazo.
Chao.
Que estén muy bien. Abrazo. Despedimos a Nona Fernández, vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.